Óscar Orués, ministro de Tributación. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Hola, Luis, ¿qué tal? Buen día para todos.
Bueno, no te voy a hablar de los impuestos precisamente, pues están todos en el mismo equipo ahora, Óscar, y trabajando, entiendo que día a día, en cómo reglamentar esta ley de emergencia.
Así mismo, Luis, estamos prácticamente 24 horas trabajando en esto, todo el equipo de Hacienda, la Subsecretaría de Economía, la Subsecretaría de Administración Financiera. Realmente un desafío muy muy grande porque uno es llegar a mucha gente en poco tiempo y dos es que bueno que el recurso se use de forma correcta, ¿verdad? O sea, el dinero.
Bueno, Óscar, perfecto. Quiero nomás recordar, porque hoy creo que hay mucha confusión, en el tema de los subsidios. Hoy hablábamos con Joaquín Roa y yo le decía, ¿cuál es el universo para este primer subsidio? Porque este primer subsidio supuestamente era una ayuda alimentaria. O sea, yo entendí que esto era, hay gente que ya está pasando hambre, ok, empecemos allí. Pero ahora
me dice, era así.
Pero después ya, ahora por ejemplo me decía, bueno, hay que ver a lo, al chipero, al yuyero, y nosotros tenemos en la ley de emergencia otros subsidios. Hay un paquete de subsidios para los trabajadores informales y los trabajadores formales, pero que no están en IPS, que entiendo que ahí entra el plomero, que tenga RUC.
Los cuentapropistas.
Los cuentapropistas. Pero ahí también entra el chipero, o sea, que estarían, a quienes también le estarían anotando para este primer subsidio. ¿Cómo van a ordenar eso? Porque en este momento Joaquín Roa decía tiene más de 500.000 personas apuntadas y los municipios van a mandar otros 500.000. Un millón se va a anotar para este primer escenario en donde solamente hay 330.000 personas beneficiarias. ¿Cómo están organizando ese otro subsidio para los trabajadores informales y para los cuentapropistas? ¿Y cuándo eso se podría estar pagando, Óscar?
Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es establecer la vía de pago, ¿verdad? Están viendo, no quiero adelantarme porque todavía hoy se tiene que terminar hoy la reglamentación, tiene que salir el decreto. Hacienda reglamenta esto y forma un equipo especial para hacer el proceso que va a estar a cargo de la directora Carmen Marín. Ella va a ser la encargada junto a Juan Ángel Álvarez, que es el director de pensiones no contributivas. Ellos son las dos personas, por lo menos, de Hacienda que van a coordinar todo el pago a los sectores más que se inscriben, ¿verdad? Va a haber una inscripción que se va a hacer y se va a cruzar con todas las bases de datos. Y la primera base de datos que se va a cruzar es la de la FEM, la de Emergencia Nacional. Y ahí se va a establecer unos criterios, ¿verdad? Que hoy se va a estar informando en la tarde, más o menos, cuáles van a ser los criterios que se van a tener en cuenta. Pero, lógicamente, se va a cruzar con esa primera lista de Ñangareco y, posteriormente, con otras, ¿verdad? Tenemos con tributación, porque vos sabés que el artículo 22 de la ley habla de que si es contribuyente el IRP no va a poder recibir la ayuda. Bueno, ahí se va a establecer unas medidas de cuáles van a tener prioridad en el cobro. Y bueno, con otras bases de datos, el Tribunal Electoral, base de datos de la ANDE, base de datos de, en este caso, de mismo de identificación de la policía, el número de cédula de la dirección, y bueno, hay una serie de documentación, va a ser importante para poder cruzar, ¿verdad? Porque acá el problema mayor que existe es los informales, porque no están registrados en ningún lado, y no sabemos el movimiento que tienen, no sabemos cuánto es lo que ellos viven día a día, cuánto es lo que cobran. Entonces, realmente es un trabajo muy muy complicado en un tiempo corto y sobre todo en un momento difícil para nuestro país.
Decime, entonces, ¿y cuando lo que sí? En el mejor escenario, Óscar, yo entiendo todo el proceso de depuración y la complicación de que estemos hablando del sector informal. Lo entiendo perfectamente. Por eso yo decía, tenemos que construir en dos semanas esa red de protección social, de cobertura pública que tienen otros países que nosotros nunca tuvimos. Entonces, esto supone, sí, por supuesto, un estrés para el aparato público tremendo. Pero, ¿cuándo se podría estar empezando a efectivizar eso? Dinero, cash a la
y
gente.
Yo creo que, en el mejor de los casos, viernes o lunes de la semana que viene.
¿Este viernes o el lunes de la semana que viene?
Sí, en el mejor de los casos.
en un escenario
ideal. Y lógicamente es el escenario ideal, y en el peor de los casos va a ser la semana que viene, ¿verdad? La fin de la semana que viene.
O sea, puede llevar dos semanas, en el peor de los
casos. Claro, puede llevar dos semanas. Por eso es que la prioridad siempre es Ñangarekó y la SEM, ¿verdad? Bueno, porque ellos van a, ellos ya tienen un poco más adelantado todo el proceso y van a poder ya hacer los pagos para la gente más vulnerable. Esa es la idea.
Ok. ¿Verdad? Hay un tercer paquete de subsidio, Oscar, que es a través del Instituto de Previsión Social, que es para los trabajadores formales que además estaban asegurados en el IPS y que perdieron su trabajo o que se les suspendió, digamos, en estos días. Y ahí hay 100 millones de dólares que tiene que, en teoría, entregarle el Ministerio de Hacienda. Sí,
ahí son las dos condiciones, Luis, son justamente como decir. Uno que es que el Ministerio de Trabajo le autorice la suspensión temporal o eventualmente el despido con la causal que tiene que ser justamente el tema de esta emergencia, ¿verdad? Entonces esas son las dos los dos motivos que tienen que tener. Pero eso tiene que reglamentar IPS, de responsabilidad única y exclusivamente IPS, y bueno, y ellos tienen que establecer los criterios y las formalidades en coordinación con el Ministerio de Trabajo.
¿Eso va a ser un proyecto de ley?
No tengo información sobre eso, Luis, ya, porque hay que hablar con ellos, porque bueno, cada uno también en el ámbito de su competencia está trabajando, y después probablemente hoy nos reunamos entre todos y veamos también, ¿verdad? Ya. Pero eso es algo que IPS con Trabajo están trabajando. Pero sí, es un desafío. O sea, nosotros trabajamos todo el fin de semana, anoche estuvimos hasta muy tarde también con todo el equipo de Hacienda. Y bueno, y realmente el desafío es grande y las necesidades son urgentes, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que está pasando, pero entiendo que eso ya va a estar cubierto con Ñangarekó y bueno, y lógicamente vamos a ir trabajando y viendo en el menor tiempo posible, porque acordate que en la ley también está establecida la posibilidad de que sea la trae de las EMPES. O sea, hay un registro más o menos de 1.800.000 personas que tienen registrado su número de teléfonos celulares para recibir giros, ya sea con dos empresas más importantes. Entonces, vamos a ir viendo también esas posibilidades y otras, ¿verdad? O sea, la idea es que sea efectivo, que sea rápido y que sea también dirigido a los que más necesitan, porque este es el momento donde, si yo estoy teniendo por lo menos posibilidades, tengo que ser consciente de que le voy a quitar a alguien que a lo mejor está necesitando más que yo, ¿verdad? Entonces también pasa un poco por la conciencia y la solidaridad para que esto tenga efecto, porque así como dijo el presidente el otro día, no, la noticia no va a ser que le llegó a 100, sino la noticia va a ser que a 2 no le llegó, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que ser conscientes y estamos trabajando también para que sea en un universo muy, muy amplio, porque estamos hablando de más de 1.500.000 personas que van a recibir el subsidio que tiene que Hacienda administrar, independiente a lo que es Ñangarekó. Creo que hay también dentro del, y hoy se va a estar informando, ¿verdad? Si uno ya cobró por Ñangarekó, ¿cuánto más puedo cobrar por este fondo si tengo una familia que está o una persona que está dentro de lo que recibió esta persona,
claro,
de Ñangarekó?
Claro.
O sea, hay también condiciones que van a estar estableciéndose hoy y bueno, no quiero entrar en muchos detalles.
Entiendo. ¿Cuándo sale el decreto?
Porque y en teoría debería salir esta tarde o mañana debería salir ya, porque bueno, estamos ajustando ahí todo el equipo. Tanto el viceministro Llamosa como el viceministro Colmán, estamos en coordinación entre los tres, ¿verdad?
Trabajando. Ya, el otro tema que no quiero dejar de preguntarte, Oscar, pequeñas y medianas, microempresas sobre todo, están paradas la mayoría, ahora están queriendo, necesitan plata para pagar salario. Incluso ayer me decía el presidente del Banco de Fomento en la Lupa TV que el Banco de Fomento cubre el 6% del mercado, el resto son las empresas privadas. O sea, estas pequeñas y medianas empresas necesitan que el sector privado les dé un préstamo para poder pagar salarios, por lo menos, ¿verdad? Para que no... y ahí había un crédito que tenía que gestionar a través de la AFD, que entiendo yo va a, a poner, digamos, la para poder calzar, digamos, estos préstamos. ¿Eso cuándo
va a haber un fideicomiso? Claro, va a haber un fideicomiso que va a administrar la AFD, y que ese fideicomiso va... Y los bancos, por ejemplo, si Luis Vareiro, la empresa, pequeña y mediana empresa Luis Vareiro, está trabajando con X banco privado, vos tenés que llamarle a tu banco y tenés que decirle, yo quiero ese crédito que está administrando la AFD a una tasa de interés baja, con años de gracia, etcétera, etcétera. Entonces, ese banco se tiene que poner en contacto con la AFD y a través de su banco va a recibir ese fondo, ¿verdad? Y ese crédito, ¿verdad? Ese,
o sea, lo que tendrían que hacer las pequeñas y medianas empresas es ahora mismo ya hablar con un banco o con su banco y empezar, claro, ya a gestionar ese crédito que se va, sí, a calzar cuando salga, cuando se reglamente lo de la AFD.
Claro, porque ahí tenemos 50 millones de dólares que va a ser justamente para administrar ese tema, ¿verdad? Porque por un lado, como vos mismo dijiste, BNF es una parte, y AFD, la otra parte, son otros recursos, son 600 mil millones de guaraníes que ya estaban previstos antes de la ley de emergencia, más 45 millones que la ley de emergencia le va a otorgar a ese sector.
Entiendo. Oscar, lo otro, esto sí te compete directamente. ¿Cuándo van a definir qué impuestos se van a poder prorrogar, quiénes y en qué condiciones?
Hoy a la tarde tenemos equipo económico con el ministro Benigno y vamos a definir esta tarde. Estamos viendo todas las alternativas y, bueno, es difícil también, ¿verdad? Porque por un lado hay sectores que están trabajando, hay sectores que no. Nosotros, si pensamos el IVA, por ejemplo, que es una cuestión que, bueno, que los contadores siempre están pidiendo, el IVA sí o sí va a tener una baja porque el consumo se deprimió en este momento. Claro. Así que vamos a estar viendo. Tampoco quiero adelantarme porque acá hay una cuestión muy muy importante, y aprovechando, Luis, acá la gente, principalmente los contadores, piensan que es una decisión de Óscar Orhuede o de Tributación, y acá no es una decisión solamente de nosotros, sino que es una decisión a nivel gubernamental. Entonces, eso se va a estar debatiendo esa tarde en equipo económico y hoy también vamos a estar avisando eso. Tenemos tres escenarios. Y bueno, esos tres escenarios vamos a estar definiendo cuál es el mejor, porque hay que recordar algo, Luis, y aprovechando también, nosotros no es que nos endeudamos por 1.600, nosotros tenemos una línea de crédito de 1.600. Si por ahí las empresas que están hoy vendiendo bien, que están siguen activando la parte económica, pagan sus impuestos, lógicamente nosotros no vamos a tener necesidad de recurrir a todos los 1.600 millones de dólares. O sea, mientras más recursos tengamos de recursos originarios, recursos de tributarios, lógicamente el endeudamiento va a ser menor. Y hay que recordar, en el artículo 4 también hay un artículo donde se establecen las limitaciones de los servicios personales, bueno, que tanto fue discutido este fin de semana, y creo que es también cuestión de lo que la gente critica o discute, ¿verdad? De que el sector público no está haciendo sacrificio. Bueno, ahí también hay un monto importante de que se va a hacer un descuento, por llamarlo de una manera más sencilla. Porque hay que tener en cuenta algo. Por mes el Estado necesita 500 millones de dólares para funcionar. Y eso significa pagándole a todos y pagando completamente. En este paquete de préstamos, 300 millones de dólares son para salarios. Quiere decir que vos 150 millones vas a gastar en un mes y los otros 150 en otro mes. O sea, sí o sí, no más luego se iba a hacer una limitación en el pago de los servicios personales. O sea, la gente iba a sentir en su bolsillo que no iba a cobrar todos los funcionarios públicos. A excepción de salud y también fuerzas públicas.
¿Y eso cómo se va a aplicar? ¿Va a ser un prorrateo?
Por ejemplo, los beneficios no van a ser cobrados, ¿verdad? Hay varios beneficios que no van a ser cobrados y en el artículo también de la ley se establece la posibilidad que el Ministerio de Hacienda reglamente, ¿verdad? O sea, eso también estamos definiendo hoy para ver, porque tenemos ya las reglamentaciones posible, y eso se va a discutir hoy para ver cuál de estas se van a aplicar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero te digo, lo que te quiero decir es que sí hay un sacrificio del sector público, y que no es que yo voy a cobrar todo mi dinero a fin de mes, porque bueno, yo estoy tranquilo y a mí no me golpea este problema, ¿verdad? Eso es lo que la gente cree, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? O sea, eso es algo que también la gente...
Esto es muy importante, Oscar. A partir de el siguiente fin de mes sería, no, este fin de mes, por supuesto, ¿verdad? Pero a partir del siguiente fin
no,
de
claro,
mes...
No, claro, marzo no, sería abril.
A partir de abril ya van a regir seguro los recortes que decidan ahora para poder cerrar los números. Hay que hacer un recorte de 150 millones de dólares menos o más.
Y claro, claro, porque imagínate que, de hecho, hay luego un recorte que hizo primero por decreto el gobierno de gastos superfluos de 300 mil millones de guaraníes. Bueno, ahora ya te habilita a poder descontar de todas las fuentes de financiamiento.
Ya, o sea, ¿verdad? Pero, la ley les habilita a ustedes inclusive a hacer recortes de cierto porcentaje de los salarios.
Claro, ahí es importante aclarar, en realidad no es recorte, o sea, no es que ese te va a quitar tu salario. Si Luis Barreiro ganaba 10 millones...
No, te van a pagar,
¿verdad?
Todo.
No, es que Luis Barreiro va a ganar 9. O sea, se le va a liquidar todo probablemente, pero se le va a diferir el pago hasta cuando se solucione este problema. Porque ahí los abogados laboralistas nos dijeron que no podíamos tener la atribución, o sea, de una ley de cortar los salarios. Y eso yo entiendo que hoy se va a presentar en el Congreso un proyecto de ley especial para tratar ese tema.
Ah, bueno, eso es muy importante porque claro, es una cuestión de sentido común, es lo mismo que está pasando en el sector privado, Oscar. Es decir, mañana caen los avisos, que probablemente van a caer, y es muy lógico que de la empresa de repente llamen y le digan a la gente que gana salario, a los que ganamos salario más alto, muchachos, tenemos que hacer un recorte mientras dure esto, y eso se negocia porque el negocio, o sea, si no se cierra el negocio, quiebra. Entonces, claro, en el sector público la cosa no tiene que ser distinta. O sea, muchachos, acá no podemos pagar 100%, vamos a pagar 90% a los que estén. También hay que elegir bien. Yo no entro en el populismo de todo lo que ganan más de tanto, porque hay gente que merece lo que está ganando y hay otra gente que no. O sea, si me dicen ahí está el gerente de fotocopia del Parlamento, métanle una patada al culo y échenlo, no sirve para nada. Que desaparezca el gerente de fotocopia no cambia nada el Estado. Ahora ahí está Sequera, gana 13 millones de guaraníes, Dios mío, si perdemos ese tipo en este momento. O sea, ese es el punto, ¿verdad? O gente que tiene que hacer esta maravilla presupuestaria, ustedes que están trabajando ahí, yo no puedo pretender de que le recorten nomás a cualquiera. O sea, tiene que ser muy selectivo también el asunto.
No, yo creo que eso es muy importante, no meter a todos los funcionarios en la misma bolsa. Hay gente que hace un trabajo brillante y sobre todo muy patriota. Y realmente, por lo menos en lo que a mí me toca, yo tengo más de 25 años en el sector público y no me siento conforme ni es agradable escuchar de repente o ver que se le mete a todo en la misma bolsa, ¿verdad? Hay gente que se prepara, que se estudia, que se capacita, y bueno, sería malo eso que se generalice, ¿verdad? Pero lo que sí quería dejar en claro es que nosotros lo consideramos eso, Luis, y los abogados laboralistas nos dijeron, vamos a tener problemas ahí. ¿Por qué no hacemos nomás de esta forma? Y bueno, y eso probablemente en una instancia política, en una instancia nacional se discuta, ¿verdad? Como hoy creo que ya lo están haciendo algunos senadores y diputados, ¿verdad? Yeah. Pero medianamente lo que pudimos hacer era, bueno, diferir los pagos, ¿verdad? Diferir, bueno, si Luis ganaba 20, vas a ganar 15 ahora. Bueno, y esos 5, después vamos a ver si te pagamos o no, o más adelante, cuando esto se arregle, porque eso no sabemos cuándo se va a arreglar. Acá no hay una receta mágica, acá muchos se llenan la boca de cuestiones, Luis, especialmente analistas que ni siquiera son analistas, ¿verdad? Y dicen una cosa y en realidad tocan de oído, o sea, no saben lo que es la realidad de la economía, no saben lo que es la realidad, inclusive ni siquiera son economistas, ¿verdad? Y hablan supuestamente de cuál es la receta mágica que nosotros como gobierno tenemos que hacer. Y yo puedo asegurar que las mejores mentes brillantes están en el sector público, inclusive con ex ministro de Hacienda, que estamos en diálogo permanente, ¿verdad? Entonces, si nosotros comparamos son odiosas las comparaciones, Luis, pero si nosotros comparamos con otros países, medianamente estamos en una situación un poco mejor, porque relativamente el sector de salud está controlando este problema. Y como bien lo dijo el gobierno, estamos viendo la parte económica medianamente, porque en las discusiones siempre lo que prima es el tema de la salud. Son 514 millones de dólares para el sistema de salud. Se está viendo todas las posibilidades, porque no es lo mismo. Hoy creo que lo escuchaste, ¿verdad? No es que vos podías comprar un tapaboca o un respirador así tan fácilmente en el mundo, porque en Europa los mercados están totalmente cortados. Bueno, Estados Unidos tiene un problema que no pensaron jamás que iba a desbordar su mal salud. Estamos hablando de Estados Unidos, una de las potencias mundiales. Bueno, China y bueno, la parte de la parte oriental más o menos está más, con más posibilidades, así que estamos haciendo malabares para poder salir adelante. Pero yo sé que con la ayuda de todos, siendo solidarios, siendo unidos, yo creo que vamos a salir de esta lucha.
Quiero cerrar nomás con esto, Oscar. Ustedes entonces están analizando, viendo, ya van a plantear ahora postergar el pago de un porcentaje de los salarios, determinados salarios, o sea, por el pronto
ese, pagaría. Ese Luis sería, y voy a ser sincero contigo, no tengo por qué mentir, eso sería ya una vez que esto, si esto se alarga, lógicamente se va a tener que hacer eso. O sea, en esta primera etapa probablemente no, pero sí va a estar normado como que existe esa posibilidad. De hecho, en la propia ley establece claramente eso, y eso también nosotros le habíamos explicado. Vos sabés que tanto Llamosa como yo estuvimos en el
Parlamento,
la sesión del Senado, donde muchísimas preguntas hubieron y estuvimos respondiendo cada una de ellas.
Correcto.
O sea, está previsto eso,
¿verdad? Digamos, en los próximos meses, si la plata no alcanza, se paga hasta donde alcanza la plata, y el resto queda... Sí.
A
definir. Y lo otro,
claro.
Se va a presentar al Parlamento un proyecto para poder hacer realmente recortes, no solamente dejar de pagar todo.
Bueno, pero eso creo que yo lo he visto a través de los medios de prensa, ¿verdad?
Ah, lo van a hacer los parlamentarios.
Claro, eso están haciendo, creo que hay un proyecto del senador Sergio Godó y bueno, y otros senadores que están discutiendo. Hoy estuve leyendo eso también en los medios. Bueno, creo que esa discusión es una discusión más política también, claro. Y sobre todo
en realidad,
es una,
Oscar,
discusión responsable.
Lo ideal sería aprovechar esto y hacer una reforma de fondo. O sea, esto, vos sabés que esto hay que barajarlo de nuevo. O sea, hacer una reforma de la carrera de la función pública, establecer todo de nuevo, porque ahí está, esto es absurdo. El gerente de fotocopia que te gana 17 millones de guaraníes y el director de vigilancia sanitaria gana 13 millones, es un disparate.
No, yo estoy convencido también, Luis, de que los pagos deben hacerse en base a responsabilidad, en base a función y sobre más importante, la base tiene que ser la meritocracia, la preparación. Yo me imagino que Sequera, que bueno, que ya le estás mencionando, el tipo se preparó para estar ahí, no es un tipo improvisado, ¿verdad? Tuvo años de estudio, tuvo años de preparación y lógicamente el salario que tiene que cobrar tiene que ser en base a eso, a esa responsabilidad que tiene. Lo mismo en los sectores especiales, yo diría industria, comercio, hacienda, bueno, cada una de las instituciones en el ámbito de su competencia. Lo que no está bien, y es humildemente lo que digo, es que no podemos meterle a toda la misma bolsa y establecer como que el funcionario público es lo peor que existe y vamos a sacrificarle a todo porque son todos inútiles, ¿verdad? Entonces ese discurso obvio es lo que tenemos que decir, no es tanto así como la gente cree. Hoy, gracias al profesionalismo del sector público en el área de salud, estamos en una situación medianamente controlada.
Claro, lo que pasa,
Oscar, donde solo hay cuatro personas.
Oscar, pero lo que pasa es que, o sea, que esto es inevitable porque convengámonos en que este no es el caso de la mayoría, Oscar. La mayoría en la administración pública entró sin concursar, es gente que entró porque tenía contactos políticos. Y vos sabés que necesitas menos de la mitad de los funcionarios públicos que tenés hoy. O sea, tendríamos que pagarle mejor a la gente que nos sirve, que funciona, que realmente te da resultados. Y después hay una gran cantidad de gente que está al pedo, que está porque entró por una cuestión política. O sea, no es que porque el Estado necesitaba que alguien hiciera determinada acción y por eso se le contrató. No, se inventaron los cargos. Vos sabés que eso es así. Vos sabés que tenemos una grasa en la administración pública que nos chupa el presupuesto y que termina perjudicando al músculo, al sector que sí trabaja. Eso es real. O sea, no, eso no es un invento.
Estoy de acuerdo contigo, Luis. Yo creo que en un momento vamos a tener que discutir. Si no es ahora, en algún momento vamos a discutir eso como país, y bueno, y eso creo que es algo que mucha gente también está reclamando, ¿verdad? Yo también estoy de acuerdo con eso. Por lo menos en lo que a mí me tocó en estos años, sí, uno sabe que hay esa situación y muchas veces lamenta, ¿verdad? Pero bueno, es como que es algo que la gente no lo quiere abordar porque no sabe, no se quiere meter en problemas también, ¿verdad? Hoy yo creo que se está mejorando eso. Los años también hicieron que eso se vaya limitando a través de los concursos y a través de la información pública. Es mucho más fácil que la gente sepa, bueno, aquel tipo, sabemos a qué se dedica o qué hace, y en realidad cobra un sueldo extraordinario por no hacer prácticamente nada, ¿verdad? O sea, ahí ya eso creo que se instaló también, y bueno, creo que tenemos que avanzar. Este también es un momento. Pero vuelvo a decir, no es bueno meter a todos en la misma bolsa y que se cobre en base a responsabilidad, en base a conocimiento, en base a meritocracia. Totalmente. Simplemente eso.
Totalmente. Oscar, te agradezco mucho, mis respetos.
Gracias, Luis. Un abrazo para toda la audiencia.
Oscar Oroe, viceministro de Tributación. Mucho que comentar de esto, vamos a desmenuzarlo enseguida.